Bueno, pues ya estamos en tiempo de tertulia, nos ha costado, pero hemos llegado. Muy buenos días, don Pablo González.
Muy buenos días.
Que habitualmente está aquí los viernes, pero como está prolongando su estancia en la isla de Tenerife, le hemos invitado el jueves.
Sí, porque igual mañana tengo que irme en carácter de urgencia a Lanzarote.
Parece que te vas a Ibiza.
Porque creo que el Teide, creo que me han dicho que va a explotar, pues está irme a Lanzarote.
Han puesto un montón de placas fotovoltaicas y un montón de baterías de litio, que ya sabes tú lo que pasa con las baterías de litio cuando las utiliza el Mossad, que después explota.
Sí, mira, Diego, pero sin usar mucho tiempo. Te oí esta mañana que esto no hubo inversión pública.
No.
¿Y quién pagó esto?
Bueno, hay unos fondos Next Generation, pero la empresa Vulcano, la que explota el
bueno, teleférico del Teide.
Sí, la que tiene...
Y da pingües beneficios.
La que tiene
suficiente como para montar 500 y pico placas y 74 baterías muy, muy, muy de alta tecnología.
¿La que tiene participaciones con el Cabildo de Tenerife?
Sí.
Ah, vale.
Sí, sí. Cabildo de Tenerife tiene... Y también hay una pequeña inversión, pero vamos, que no ha sido... una obra pública, por eso ha salido en 2 años. Si no hubiese tardado 17.
Pero si es una empresa pública privada, habría que ver si realmente a los tinerfeños no ha costado un céntimo. Eso es lo que habría que ver.
Es una buena obra, ¿eh? Yo, para mí es la noticia buena, porque además realmente es donde hay que poner el foco. Es decir,
si nos aseguran que todos los edificios públicos y las empresas públicas son autosuficientes, sería para tirar voladores.
Para tirar voladores, de verdad. Don José Daniel Díaz Armas, buenos días.
Buenos días.
Hoy te hemos esperado para que no llegues tarde.
Sí, va a ser
hemos
eso.
Dicho, vamos, esperamos que llegue a José Daniel y entonces empezamos. Juan Carlos Arrecivita, que vamos a prescindir de ti unos días porque te vas a no sé dónde vas.
Bueno, trabajo y vacaciones también.
Bueno.
O sea, que voy a compaginar por Península una tournée y a desconectar un poquito.
Y el estreno de este jueves, que quiero que sea para todos los jueves, así que me hacen el favor de tratarlo bien. No me lo vayan a faltar el primer día que les conozco. Se me sigue, González, bienvenido.
Bienvenido y bien hallado, estoy aquí con los compañeros. Ya estuvimos antes de empezar el
pretertulia, ¿no?
Sí.
También era motivo del retraso, dice, para que no me lo metan ya masticado y que vayan masticándolo ahí en la entrada.
No, las katanas y los cuchillos se guardaron todos.
Oye, pues muchas gracias por haber aceptado la invitación y que sea por mucho tiempo, porque gracias, la verdad es que nos hace falta una silla progresista, aunque de vez en cuando José Daniel saca el rejo izquierdoso que
y
tiene ahí.
Progresista auténtico, ¿eh?
Sí, porque hay algunos falsos.
Yo en esta tertulia he demostrado que puedo ser en pensamiento más liberal que los presuntamente liberales. Y mi progresía es bastante moderada, y lo sabes.
Bueno, depende. Las europeas era un poquito más progresivo para sumar.
No, pero bueno. Eso fue una alianza electoral.
A él no le gustó nada.
Que yo personalmente y en directo aquí dije que no suscribía para nada.
Bueno, hoy me han defendido. Ha defendido su compañero de partido. Yo llevo toda la semana indignado. Indignado por lo que las declaraciones de Echeday Eugenio en Lanzarote, miembro de Coalición Canaria, con respecto a su malestar y su preocupación de que los 6.000 migrantes menores no acompañados que estamos atendiendo en Canarias se mezclen con sus hijos y con sus nietos en los colegios y en los centros sociosanitarios. Hoy, José Alberto Díaz Echeverri ha hecho un alegato diciendo que, bueno, que lo ha expresado mal, pero que realmente es un problema que tenemos que ir asumiendo, de que vamos a tener que convivir con un montón de inmigrantes en los próximos años. Pero yo echo en falta que Coalición Canaria se desmarque y diga, oye, mira, señor Echeverri, usted se ha equivocado, váyase usted a su casa, porque mi partido político defiende todo lo contrario que usted acaba de decir, ¿no? ¿Qué les parece a usted de esta agua calentita, tibia, que tenemos aquí entre todos los partidos políticos? Y como decía Javier Abreu, que también le comenté, dice, es que el discurso original es de Vox. Este tipo de discurso lo que hacen es llenar las arcas.
Demagogia de todos, nuestra y de él. O sea, está claro de que hay que intentar a la gente que viene de fuera acogerla, intentar darle esa formación, esa educación, pero luego estamos viendo cómo otros países de la Unión Europea, de todas las tendencias políticas, en el caso de Alemania, cierran fronteras y no quieren inmigrantes,
pero
ni
aquí,
mayores,
aquí,
ni menores,
canarios,
ni nadie.
Aquí, los canarios, tenemos, bueno, una falsa moral, tenemos una cosa es lo que decimos, otra cosa
sí,
es lo que hacemos y lo que pensamos.
Tenemos falsa moral, claro.
Falsa moral,
sí,
y muy...
Y aquí los medios de comunicación decimos una cosa y no la pensamos totalmente, pero hay que quedar bien porque si no en la calle te van a decir
y
que
hay,
eres...
Hay mucho miedo a decir realmente lo que piensas, ¿entiendes? Yo lo dije la semana pasada, este problema está aquí, vino para quedarse, esto no tiene una solución a corto ni a medio plazo. Y habrá que empezar a saber en qué dirección vamos a ir realmente, ¿no? Y cómo atajar este drama que resulta para toda esta gente que viene aquí ilegalmente, porque aquí estamos intentando cambiar los términos. Una vez aquí tenemos que darle toda la ayuda más que necesaria, pero luego habrá que decir que si realmente, Diego, podemos permitir hacer este tipo de llamamiento del buenismo, porque tenemos que recordar que según las cifras que nos llegan, que son miles y miles y miles de personas que no pueden contarlo, que no llegan, que se mueren en el camino. Estamos hablando de 5 o 6 mil personas en lo que llevamos de año, ¿no?
Muerte reconocida, la mayor desgracia, la mayor ruta mortal, ¿no? Hay 750 en lo que va de año, reconocidas, no los que llegan, sí, que se pierden por el mar.
Esos son los cadáveres que flotan,
básicamente. Sí, los que pueden contar.
Exactamente, ¿no? Y luego, pues bueno, una vez aquí no podemos ni discutir el trato que se le tiene que dispensar a toda esta gente, sean menores o sean mayores. Ahora bien, Diego, que se tendrá que empezar a hacer una política seria, que todos los partidos políticos realmente remen en la misma dirección, que no sé cuál es esa dirección, porque lo que no podemos estar aquí permitiendo y asumiendo, hoy en día, según las informaciones recientes, el canario. A través de los impuestos de los canarios estamos asumiendo los grandes costos que suponen que las avalanchas de inmigrantes que están llegando aquí a diario salgan de las arcas públicas canarias, ¿no? El gobierno de España tendrá que tomarnos un poco más en serio. Si no, de verdad, el canario tendrá que empezar a salir a las calles, en una manifestación pacífica para que los dineros que igual necesitamos los canarios para atender a estas personas, como no puede ser de otra manera, de una manera digna, pueda
Pablo,
ser...
Permítame que te interrumpa. Yo creo que quien se debe tomar las cosas serias es el presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo. Hemos tenido estos últimos meses, como el Partido Socialista a nivel estatal ha intentado llegar a un acuerdo en el Congreso de los Diputados para empezar un decreto ley, y como el PP lo ha tumbado. Y al final, quien le sigue el juego al Partido Popular y con este tema de inmigración es Coalición Canaria. Que se tomen las cosas en serio ya, Coalición Canaria, y sobre todo las palabras desafortunadas de este concejal de Lanzarote, si no me equivoco, uh-huh, hace que sigan aumentando los bulos y la xenofobia que se está creando en estas islas. Porque hablamos siempre de la inmigración ilegal que llega a través de las pateras, pero no hablamos de las que llega a través de los barcos y los aviones, que creo que también es mucho...
Pero nos cuesta menos dinero. Esa nos cuesta menos dinero.
Por supuesto que cuesta menos dinero, pero es también ilegal.
Bueno, depende. Es ilegal. La economía sumergida también nos cuesta
también dinero. Sí. Pero no tienen tantas ayudas como ayuda directa como...
Hay que recordar una cosa, vámonos a la historia.
Esas
también,
personas que vienen en avión están trabajando aquí, muchos de ellos sin permiso de trabajo, y están trabajando en la economía sumergida.
¿Y en Lanzarote?
Muchísima. Nuestra gente emigró por necesidades. Pero también hay que recordar que cuando iban sin papeles, tampoco les abrían las puertas y les daban de todo. O sea, hay que recordar que incluso que había, entre comillas, pequeños campos de concentración en Venezuela para atender a los canarios que llegaban. O sea, no es que llegabas allí y te daban un iPhone, te metían en un hotel, te daban un chándal y te paseaban y te educaban. Entonces, yo creo que la política, tenemos que sentarnos todos ya de una vez y decir qué vamos a hacer, si hay que hacer una devolución en caliente una vez pasen los controles sanitarios, estas personas se hayan recuperado.
A los mayores
y a los menores. O sea, ¿por qué tenemos que mantener? ¿Por qué, por ejemplo,
porque la
tenemos
ley nos
que
obliga, ¿no?
Sí, pero a lo mejor habrá que cambiar las leyes.
Las leyes las aprobamos nosotros.
Claro, efectivamente. Claro. O sea, ¿por qué tenemos que, por ejemplo, con Marruecos sí nos permiten la devolución en caliente de los menores? Pero Marruecos no nos recoge. Porque es más fácil que se formen fuera. Entonces,
también los marroquíes, que sabemos que son marroquíes. El problema de los que vienen a Canarias es que no sabemos de dónde son.
De todas maneras, en el caso de Marruecos es que incluso se ha dado la situación de padres que no sabían que sus hijos habían cruzado el espigón y estaban buscando a sus hijos. Es decir, oye, que también vamos a ponernos en la escena en la que tú tienes un chiquillo de 15, 16 años, se te escapa de casa y cruza España y tú quieres que vuelva. Y te están diciendo del otro lado, no, la comunidad autónoma o la ciudad autónoma es la responsable y tú ahora ya no es tu hijo. O sea, coño, es que estamos aquí valorando un montón de circunstancias que se han politizado excesivamente. Exacto. Y que a veces van más en lo humano y en lo familiar de lo que pensamos. Porque puede ser un niñato que se ha escapado de casa. Y lo digo tal cual.
Ahora
voy a hablar en una doble vertiente. La primera, evidentemente, estamos viviendo momentos en los que no todo el mundo está a la altura de las circunstancias, y la clase política que tenemos es la que tenemos. La expresión de este muchacho puede haber sido la expresión de una persona que por ignorancia o porque realmente piensa lo que piensa, dijo lo que dijo. Hay gente que cuando le pones una alcachofa adelante tampoco sabe hablar. Exacto. Y puede ser un concejal de un cualquier ayuntamiento de Canarias o de España.
Es que ha repetido
No le quiero culpar.
No fue calentura de una televisión.
Si lo ha repetido. Ahora voy, su comentario es xenófobo. Y voy a explicar por qué. Un conejero o una conejera sabe perfectamente que sus hijos y sus hijas hace bastantes años que por culpa de una colonización generada por el turismo están en aulas en las que hay 25 nacionalidades diferentes. Y tu hijo, si va a un colegio público de Lanzarote, sabe perfectamente que hay desde asiáticos a europeos de todos los países del mundo. ¿Qué pasa?
No de ayer.
Que a este chico le molesta que sean negros. Claro. O sea, eso es xenofobia. O sea, no te molestaba que fueran italianos, que fueran chinos, que fueran de cualquier otro país del mundo. Pero resulta que si vienen de África, si te molestan, pues lo siento. Ese comentario sí es xenófobo. Es xenófobo. Eso sí es xenofobia. Yo lo siento. Es decir, porque si me dices cualquier otro lugar de Canarias, yo te puedo decir, oye, a lo mejor el impacto es mayor en La Guancha. Pero estamos hablando de Lanzarote, que es una isla donde solo el 20% de la población es originaria de allí. Y el resto vino de fuera. Uh-huh. Y tú hablas con muchos conejeros y te dicen, oye, chicos, es que a veces me cuesta defender mi cultura, mi folclore y mis tradiciones, porque ha llegado tanta gente de fuera que es duro defender tu tradición cuando te están invadiendo culturalmente. Y esto lo digo con todo el sentido del mundo.
¿Qué pasa,
Me lo han dicho conejeros y majoreros. Sí. Y este chico salta...
Y aquí el hombre está diciendo la
molestia de este chico es que vienen de África. Pues eso es xenofobia. Eso sí es xenofobia. Y no hay filtros. Y yo lo siento, pero sí que creo que ahí Coalición Canaria tendría que hacer un comunicado diciendo, oye, una de las dos vertientes. O el muchacho metió la pata porque no da el nivel, o lo siento mucho, pero no forma parte de la ideología de mi partido, porque me consta que la ideología de Coalición Canaria inicialmente no va por ahí y no es xenófoba. La segunda parte, porque esto tiene una segunda parte. Yo creo que el Partido Socialista ha demostrado mucha valentía cuando le ha interesado a gobernar a base de decretazo. Y esta vez no lo ha hecho. Yo no veo reales decretos dictados por el Ejecutivo directamente para modificar las normas y decir, oye, después en el Congreso de los Diputados me lo tumba. No. Aquí ha habido bastante cobardía. Entonces, cuidado con hablar con la boca grande, porque yo sí que entiendo la posición que plantea el presidente del Gobierno de Canarias. Estás en una situación tensa en la que, desde el punto de vista de los recursos, tú no puedes asumir la custodia y el acogimiento de tantos menores. Y estoy hablando solo de los menores. Ya sabemos que son los que entran dentro de las competencias.
Los mayores han ido rápido.
Sí. Son los que entran dentro de la custodia, el acogimiento obligatorio de las comunidades autónomas a partir de 1990 y pico, que se pusieron de acuerdo el PP y el PSOE para lanzarle el mochuelo a las comunidades autónomas. Porque fue un lanzamiento de mochuelo, criticado en aquel momento por los nacionalistas. Esa competencia nadie se la quiere arrogar desde el punto de vista estatal. Ni Vox, ni Sumar, ni el PSOE, ni el PP, ni nadie. O sea, el muerto para las comunidades.
Independentistas catalanes quieren una ley de inmigración, competencia de migración al
100%. Sí, pero ¿para qué? Pero no están hablando...
Para no coger a los menores.
Para no coger a los menores. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Oye, hipocresía la justa. Yo creo que Sánchez tampoco ha estado a la altura aquí y, sinceramente, creo que se ha acojonado. Porque decretazos ha habido muchos en este gobierno. Sobre un montón de materias, materias laborales, materias incluso semivinculadas a derechos fundamentales, algunas que rozan las competencias que desde el punto de vista del gobierno se pueden plantear en un real decreto, y los han dictado.
Más cortitas las intervenciones, que si no le damos la voz a Dani y ya no hablamos más. De todas maneras, yo quería hacer una puntualización. Yo he hecho una reflexión esta mañana, que por qué en el Congreso de los Diputados han echado para atrás la votación del techo de gasto de la senda de déficit, porque no había consenso y sabían que no iban a aprobar esa votación, y por qué no hicieron lo mismo con el artículo 35 de la ley de extranjería, que Cristina Valido desde el estrado lo dijo, hagan el favor, retiren esto, que era el PSOE el que le había propuesto, retiren este tema, vamos a darnos tiempos para negociar, y además, no lo hicieron, pero es que además, ahora estamos pendientes de que se sienten a negociar, ¿no? Porque si algo habíamos sacado, claro, la semana pasada, es que Ángel Víctor quería sentarse a negociar con el PP para volver a llevar esta ley.
Al parecer, por las informaciones que tengo, en las próximas horas se va a sentar Ángel Víctor, el ministro, con representantes del PP y de Coalición Canaria para intentar llegar a un acuerdo con este tema.
Que es muy importante.
Que es importante y que estoy totalmente de acuerdo con muchas de la intervención de mi compañero, que creo que el PSOE debería haber tenido más valentía, por supuesto, y pertenezco al Partido Socialista. Creo que la ha tenido que tener, no la ha tenido, por diferentes motivos, por lo que le haya sucedido, y creo que en las próximas horas se debería llegar ya a un acuerdo, porque es un drama que estamos viviendo aquí en Canarias y que los canarios lo estamos sufriendo de primera mano.
Además, yo te digo una cosa, yo creo que si hacemos siempre lo mismo, y además cada día estoy más convencido, siempre llegamos a los mismos sitios. Yo no soy experto en acogimiento de menores, pero sí he hablado ya con varias personas que han tutelado a menores en sus hogares, porque han sido ingresados en institutos y a través de los hijos, a través de su propia profesión, que son profesores, se han llevado esos niños a sus casas a cambio de cero. No a cambio de 150 euros diarios, como dicen, que cuesta cada niño. No, a cambio de cero. Y han sufrido que cuando llegan a los 18 años tienen que mandarlos a las raíces para que los manden para la península, cuando el chico a lo mejor se ha integrado en una familia con un sistema de adopción temporal que no es fácil, pero se puede hacer. Esa vía, que yo creo que aquí en Canarias hay mucha gente que estaría dispuesta a acogerla, y se desconoce.
No, incluso se le puede dar un trato fiscal también, o sea, deducciones fiscales. A ver, en Estados Unidos,
cuando ha recibido 0 euros.
Cuando, es duro cuando tú haces un niño, lo integras en tu familia, en tu entorno, que es para los 18 años, tenga que volver a su país.
O a la península, que te lo mandan a la península.
Para Europa. Es duro que tú lo hayas acogido, que tú le hayas dado una formación, que le hayas dado unos vínculos, y al final ese niño pues tenga que volver. Yo creo que, totalmente de acuerdo, habría que buscar un tema fiscal para esas familias que están acogiendo a menores, y buscar la fórmula de que esos menores, cuando ya sean mayores, se puedan quedar aquí.
Y los que quieran quedarse, que se queden.
Exacto.
Tenemos 8.000 municipios, estamos hablando de 6.000 menores, que no tocaría ni a un niño.
Es que yo estoy
municipio.
Convencido que hay familias canarias que aceptarían integrarse en su familia.
Pero Diego, ¿se estará pensando en eso?
No.
Ese es el grave problema.
Es que no se está pensando.
No se piensa.
Y además lo vas a integrar en una familia, le vas a dar una formación, le vas a dar un futuro.
Y esas personas acabarán preparadas y podrán aportar, claro, a la sociedad canaria, ¿no? Que es lo que queremos,
que
¿no?
Hace falta
que el inmigrante que llegue aquí aporte, se integre
y sea
uno más.
Y lo vas,
¿no?,
a educar dentro de una cultura, dentro de una costumbre.
Y máxime cuando son menores que todavía...
Y cuando ves el testimonio de la persona y dices, es que a los 18 años tiene que buscarte la vida... Porque no es la primera. Y él lleva dos personas, esta señora. Y se lo llevaron y ahora no sabe dónde está. Y el que tiene ahora está intentando que, de alguna manera, legalmente pueda tutelarlo. Pero claro, a los 18 años se acabó. Es mayor de edad y se acabó. Tiene que ser. Bueno.
Pues esto es parte de la política.
Eso está pasando hoy, ¿eh?
Y los
igual
políticos
que pasan
otras
cosas
malas,
eso está pasando hoy en Canarias.
Pues eso es a lo que se tiene que dedicar el Congreso de Diputados. Y el Senado.
Y el Parlamento de Canarias.
No las tonterías que... Sí, pero eso son leyes estatales.
Lo hemos reiterado un montón de veces. La actividad legislativa brilla por su ausencia. Y los diputados y diputadas de todos los colores políticos, desde ese punto de vista, están dando pena con respecto al alto nivel que hemos tenido en las Cortes Constituyentes y en 2 o 3 legislaturas posteriores. Ya a partir de ahí el nivel ha ido tan a la baja que parece, el pico de la bolsa. Noticia de última hora.
A ver.
Relevante.
Dime.
La justicia europea ha desestimado el recurso de Carlos Puigdemont y no le entrega el acta de eurodiputado.
Lo leí esta mañana. Lo leí esta mañana.
Pues muy bueno. Muy
entonces,
buena
queda, se queda sin aforamiento.
Sí.
Entiendo.
Y el mensaje es que si Pedro Sánchez quiere los votos de Junts, que vaya a negociar a Waterloo.
Pero eso está confirmado. Porque lo leí en The Objective. Sí.
Pero la legislatura parece que va a acabar pronto.
Nueva pantalla. Esto es una nueva pantalla.
Pero ya dejó.
La legislatura va a acabar pronto.
Pero entonces la justicia europea va a tramitar la euroorden y lo va a tener que tramitar.
Tiene que hacerlo.
Él ya dejó de ser eurodiputado.
No, todavía no.
Ha sido elegido nuevamente y no ha conseguido.
Se presentó a las últimas, ¿no?
Sí. Se presentó a presidente de la Generalitat siendo eurodiputado electo.
O sea, ¿se presentó a las europeas últimas?
Sí.
No ha podido coger el acta de eurodiputado. Bueno,
pero no le han permitido coger el acta. Oye, ¿qué les parece el tema de Alvise? Que ha estado tapado total y absolutamente. No ha tenido ninguna repercusión mediática.
En los medios de comunicación
habituales, Alvise.
Bueno, cero, sí. No ha tenido nada.
Sí lo ha tenido, pero solo en ciertos medios.
Pero es que ahora se ve una noticia que sí está... Sí, poquitas cosas. Pero es que ahora sí está la noticia de los 100.000 euros en efectivo.
Sí, pero Diego,
eso está por todos lados.
Obviamente, ¿qué partido político no ha puesto la mano y ha percibido dinero en efectivo?
Ciudadano.
Yo pregunto.
Ciudadano.
Bueno, que tú sepas.
Que yo sepa, a mí me han metido las cabras en el corral.
Sensuir,
el Partido Socialista a nivel local aquí.
Bueno, para que uno vaya a 150 por la autopista no te permite ir tú a 200.
Yo te hablo en general. ¿Qué partido político en campaña esto no ha puesto la mano y ha...
Ya te digo yo que Ciudadanos no aceptaba una caja de vino, sino que tenía la obligación, el que quería regalar una caja de vino, hacer ingreso en la cuenta, hacer una factura y pagarse.
A nivel local, sí, pero en campaña,
Pero eso no justifica que esté mal.
A
ver, y sobre todo cuando viene a regenerar.
Vamos a ver cómo se desarrolla todo esto, digo, porque esto está en vías de
¿Has visto los WhatsApp?
Sí.
Yo he visto los mensajes.
Que estemos hablando de que ha percibido 100.000 euros para financiar una campaña con todo. Los millones. Bueno, ayer salía lo de Julián Muñoz, el exalcalde de...
Que murió, el pobre.
De 400 y pico millones de euros que no se han recuperado por ningún lado. Y estamos hablando de todos los días, el Casa Ábalos, Coldo, el otro, el de la moto, los del PP, los de tal.
Pero ese es el
argumento. Y 100.000 euros. O sea, que ahora... Que no es moral, que no está bien. Pero que sea el gran titular de la prensa en estos momentos, con lo que está cayendo en España. 100.000 euros...
Humo.
Solo mascarillas aquí en Canarias, ¿cuántos millones de euros
se llevan? Esa es la clave, pero no se puede decir que está bien.
No está bien.
Y cuando uno viene a lavarle la cara a la gente, tiene que tener el culito limpio.
Y cuidado, que dijo que quería los 100.000 euros y que a cambio iba a montar un lobby para hacer apoyo a la libertad financiera del tema de las criptomonedas. Es decir, oiga, este señor no solo recibió el dinero, sino que la manera de plantear una contraprestación era ir a Europa a ser el vocero de
lobby.
Unas personas que están interesadas en que su dinero no
como
tenga,
muchos partidos son
no
tenga un
corazón. Pero es que son los argumentos, Juan Carlos, que otros
no
lo hacen. ¿Por qué han elegido al vicepresidente?
Juan Carlos, ¿qué dijo este señor?
Porque era la fuente de la corrupción.
¿Qué dijo este señor cuando tomó posesión? Que él había hecho una campaña en redes con la ayuda de la gente, que su campaña no estaba basada en estar financiado por nadie y todo eso. Castillo se ha caído muy rápidamente.
Sí. Pues eso
y además, la defensa que hace Alvise, que a mí me parece muy loable que lo haga así siempre, pero es más de lo mismo. Hago un vídeo donde yo me victimizo. Y dice, el 100% del sueldo lo he donado. He rechazado 1.000.000 de euros en subvenciones. Y grabar un vídeo como el sistema hace ricos a otros de la clase política... Es las consecuencias. Es decir, las consecuencias graban por mí porque te han pillado con 100.000 euros en efectivo. No, es que cuando vienes a lavar la cara a la gente, el culito que trae...
Pues bueno, si esto sale adelante... Pues,
y a mí me decepciona, ¿eh? Yo pensaba que esto...
No va a ser una buena noticia porque quitamos de la esfera política a alguien que ha engañado a un conjunto de ciudadanos españoles y no lo va a poder engañar más, ¿no?
Esas personas votaron confiando.
Pero es como Ciudadanos, ¿eh? Ciudadanos ponen el nivel. Es decir, ya el votante de SALF no es el votante esclavo del PSOE o del PP.
Exactamente.
Son gente crítica y dice, oye, me han vuelto a engañar. Es decir, aquí no viene la política, no viene nadie bueno.
No voy a votar nunca más. Eso es lo que va a acabar pasando.
Elecciones europeas, que la gente está de descontento, que la gente no cree en Europa, muchos de ellos, pero esa gente no te votaría un ayuntamiento, un municipio, y 800.000 votos en todo el territorio nacional no te da ni para concejales.
Sí, bueno. Pero si para un diputado o dos en el Parlamento,
por ejemplo.
Bueno, el Parlamento de España,
Sí, porque en esas conversaciones que él tenía a través de WhatsApp, hablaba de que podía ser la llave de gobierno en un gobierno del PP y de Vox.
Y la manera esa de negociar con el voto nos lleva a pensar que a lo mejor sentado en el Congreso de los Diputados podría llegar a decir, oiga, a cambio de apoyarte los presupuestos, yo quiero esto y esto y esto.
Seguro.
Y puede que no sea del todo limpio. Y porque estamos hablando de que su defensa a la hora de recibir el dinero era que iba a primar los derechos de ciertos sectores financieros que se están forrando con todos nosotros.
Que igual a su vez le pagaban por otro lado.
Que ya nos tienen subyugados. Porque recordemos que el mundo financiero ya nos tiene subyugados. Nos tiene sometidos. El Estado les ha comprado el mensaje. Estamos controlados por tarjetas, cuentas corrientes, no puedes tener dinero en efectivo. Todo tiene que pasar a través de las instituciones financieras.
¿Y qué es el Bitcoin? Es el antisistema, es el antibanco, es el anticontrol. Vamos a dar un poquito de tiempo de recorrido judicial y cuando esté la sentencia, hablamos. Porque a lo mejor se queda todo esto en agua de borraja.
Bueno.
como muchas cosas.
No, lo que no se queda en agua de borraja es que hay una norma. Hay una norma que en este país dice que más de 60.000 euros en efectivo en un partido hay que justificarlo. No. Y él dice, quiero más, quiero hasta 300.000 y encima lo quiero de manera que no lo pueda ver la audiencia de cuenta.
Hay que justificar cualquier donación.
Sí, pero hasta 60.000 se pueden dar de una sola persona.
No, no, pero con nombre, apellidos y DNI.
De una sola persona.
Pero tiene que aparecer y tiene que declararse.
Y una cuenta específica de los partidos políticos.
Efectivamente. Perdón.
Este no viene con las manos limpias. Las cosas bien.
Diego, no. Es hasta 10.000 personas físicas. 60.000 empresas. Pero 10.000 personas físicas.
Esto era una empresa. Era una...
Y que se investiga después si esa donación queda a una empresa o una persona física, ¿qué vínculo tiene con el partido político? Te lo digo por experiencia porque sé lo que pasa dentro de casa. Y que tiene una cuenta aparte para recibir esas donaciones.
Eso no lo pides a Hungría, que te dan a Urban, que te
eso es financiación. Eso es Vox, que dice que es público.
Yo siento, como estaba diciendo aquí el compañero, por las personas a las que ha engañado.
Es que eso ha salido porque ha cerrado la empresa de la criptomoneda y ha dejado una estafa de millones de euros y gente que ha denunciado, no ha denunciado nadie, sino los usuarios, los que entregaron dinero a la empresa de criptomonedas, que se han visto estafados.
Bueno,
si no, esto igual no sale a la
luz. Que sepa el señor Alvise, que es cualquier letrado de por ahí, ya sea como dijo Pedro Sánchez, cualquier concejalillo de pueblo, cualquier abogadillo de pueblo, cualquier abogadillo de pueblo que lleve una acción contra ese fondo que controlaba criptomonedas, seguramente emprenderá acciones civiles en vía subsidiaria hacia él por haber recibido 100.000 euros que son de ellos.
Así que tendrá que
Le van a derivar responsabilidades, seguro.
Dos cositas. Para mí me parece interesante el debate que se está planteando, aunque no del todo correctamente, sobre la reducción de la jornada laboral. Porque hoy hay manifestaciones en la patronal. Y la oposición o la alternativa al gobierno de coalición dice 4x9, 7x7, 4x8. A Feijóo le he oído dar jornadas laborales en las últimas 24 horas, 5 al menos. A mí la de 4x9 no me parece mal. Es decir, trabajar 4 días a la semana, 9 horas, de esas me apunto. Pero la de 7x7, la de 4x10, ha dicho tantas cosas.
Porque no, realmente, Diego, no saben en muchos los casos de lo que hablan.
No tienen negocio.
No tienen negocio ninguno.
No han pagado una nómina.
Ni uno ni otro.
De verdad, la ministra de Trabajo ha trabajado poco o nada. Y lo hablo, y es verdad, ahí está su currículum. Y esta señora lo único que quiere es ir en contra, en líneas generales, en contra de las empresas.
Las pequeñas.
Las pequeñas. No, de las pequeñas y de la marca española. Las pequeñas, y si son marcas españolas grandes, a esas intento yo pues cargar contra ellas.
Pero el PSOE las protege, las grandes españolas.
No, hombre porque si no, no estarían en el poder. Si todo se puede hablar, habrán empresas que puedan. Mira, yo implanté esta jornada en Lanzarote. Hace un año.
4x9.
No. Trabajaban 5 horas, a ver, 2 horas y media. A la semana son menos 37 horas y media. Y hubo una semana que necesitaba yo que se hiciera un turno partido. Oye, me senté con mis empleados y dije, mira, esta semana, porque tengo gente de baja y gente de vacaciones, pues para cubrir, no del todo, pero en parte, uno de los minimarkets que tengo.
Una cosa de bolsa de horas. Es decir, el trabajador va dejando unas horas pendientes después a necesidad de la empresa
No quise mezclar. Mire, señores.
Bueno, pues es una propuesta
Sí, pero lo dije. Mira, hay esta semana, por estos motivos, gente de baja y gente de vacaciones, pues hay un día que hay que hacer turno partido. Que sé que los turnos partidos, pues no gustan mucho. Pues empecé a tener problemas. Quejas. Esto es porque yo le dije, pues mire, volvemos atrás, volvemos al contrato actual y usted me hacen 8 horas. Y así estoy actualmente, porque al final digo yo quiero ceder, yo quiero que nadie me imponga cuántas horas laborales tengan que tener mis empleados. Si yo puedo reducir esas horas y tener cubierto lo que son las horas de apertura, pero es que el empleado al decir, oye, pero es que tengo que hacer un día, un turno partido, donde está estipulado en el contrato, pero yo tampoco quiero más o menos dirigir mi empresa a golpe de látigo, no hubo un consenso. Es decir, me gusta.
Pero obligar,
pero también depende de los empleados que tenga.
Sí, pero pues, claro.
Conozco empresas muy cercanas que ya utiliza el 4-8. al 8-4.
Sí.
Y me han comentado, me han dicho que son los empleados más productivos y que la empresa, y son pequeñas Juan empresas, lo tienen implantado. Más rentabilidad.
Sí, que
Juan Violán lo tiene implantado en su empresa de seguro.
Se Sui, que habrán empresas que se puedan acoger desde ya ese tipo de jornadas, pero habrán pequeñas empresas, un minimarket.
Pero escúchame, que hoy se puede hacer. Es decir, es que ese tipo de cosas, hoy con la legislación laboral existente en este país, con un acuerdo entre empleados y trabajadores,
claro,
empleador y el trabajador, se puede hacer. No te lo impide nada. El problema está en que lo que quieren hacer es obligatoriamente poner una jornada máxima de 38 horas y media. A mí me gustaría que fueran, uno va a ver la legislación laboral en Gran Bretaña. Es decir, el acuerdo entre empresario y trabajador está por encima de cualquier otra cosa. Y el derecho de los trabajadores es el derecho de trabajador. Usted quiere trabajar más libremente, cotiza más, paga más, es decir, aporta más a la seguridad social, paga más impuestos.
Aquí los
el problema está que aquí se trabaja más.
Déjame un segundo, a ver. Empezamos, lo primero de todo, la noticia de hoy. Los sindicatos se manifiestan en las puertas...
Se movilizan en
las puertas. En las puertas de la COE. A ver, quien tiene el boletín oficial del Estado es el gobierno, son los ministerios. O sea, ¿qué hacen presionando a los empresarios?
Porque el gobierno ha dicho que quiere acuerdo.
Bueno. Segundo, en marzo se pidió que hubiera un pacto para la renovación de todos los convenios colectivos. Y en mayo se firmaron todos los nuevos convenios colectivos. El pacto entre sindicatos y patronales. Tú lo que no puedes hacer es, en medio del partido, a los dos meses, decir, y ahora quiero que sobre el pacto que tienes con los salarios que tengo, ahora vamos a reducir la jornada laboral. Primero, eso solo afecta mayoritariamente, por no decir casi al 100%,
las pymes.
De pymes y autónomos. Sí. Por las grandes empresas, las empresas que tienen más de 500 trabajadores, eso les da exactamente igual, incluso hasta tienen hasta reducida la jornada.
Ya la tienen reducida.
No hablamos de productividad, porque la palabra productividad a los sindicatos también les molesta. Vamos al siguiente paso. ¿Qué coste tiene eso para un autónomo y una empresa? Pues que te acaban de subir, si aplicas eso, un 6,2 tus costos.
En mano de obra.
En mano de obra, vale. Entonces, oiga, si usted quiere hacer eso, llegado a un momento dado, y lo quiere imponer, porque estamos hablando de una imposición, bonifíquemelo, deme unas ayudas para ello. ¿Qué saca el gobierno? Bueno, el gobierno, en este caso la ministra. No, lo que vamos a hacer es que a los nuevos contratos que se acojan a ello van a tener una bonificación. Oiga, es que esta medida posiblemente va a significar de que haya que quitar trabajadores y que no se contrate trabajadores. Porque las empresas, los costes en estos momentos los tenemos como los tenemos. Hay que recordar que el año pasado 700.000 empresas y autónomos de este país estaban en pérdida. Que aquí la economía irá como una moto y como un cohete para Telefónica, la banca, para Endesa, Iberdrola y las cuatro grandes. Pero la economía real de abajo, estamos en una situación dura. ¿Por qué? Porque los costos todos nos han subido.
Y la economía doméstica también. No solamente las pymes y las pequeñas empresas.
Y hay menos poder de gasto.
El que tiene un sueldo que ha subido un poquito y no ha subido tanto como sus gastos básicos. Entonces, vivienda y comida. No olvidemos que vivienda y comida ha subido mucho.
Es que es más pobre que el año pasado con el mismo sueldo. La persona ahora que cobra 50 centavos, en muchos casos tiene una cesta de la compra entre esto y lo otro a 70 euros. A mí me lo dice mi empleado. Dice, Pablo, yo estoy engañado. ¿Por qué? Yo, claro,
es que voto a estos partidos políticos. Impresionante.
Ese es el problema.
Entonces, vamos a llegar a un punto de negociación. Lo que no puede haber es una parte de imposición. O sea, lo que está diciendo la patronal en estos momentos es, yo lo que no puedo ir a sentarme a una mesa, en la cual en la mesa, que es una negociación, me dice, vas a jugar un partido, el partido lo vas a perder por 5-0 y encima vas a tener que firmar esto allí. Oiga, no me estoy tomando el pelo. O sea, acabamos de negociar
esto. ¿Tú sabes cómo yo entiendo que se podía hacer? Fomenta la conciliación familiar. Es decir, da incentivo a las empresas que ofrezcan a sus trabajadores horario flexible. Por ejemplo, en vez de imponer una jornada de Diego, 7 horas...
Diego, vamos a los sectores. O sea, por ejemplo...
Si tú,
por ejemplo, ahora
diferente
coges...
Diferente para cada sector.
Efectivamente. Si tú coges ahora el sector de restauración, un bar, y le dices que el trabajador ya no puede trabajar 8 horas, sino que tiene que trabajar 7 horas y media...
Tienes que reducir
la atención al público.
Exactamente.
El servicio. Un taxista que tenga 1 o 2 choferes contratado, pues tendrá que recortar a lo mejor 1 hora de servicio ese taxi. Es que no hay taxis en la isla, es que no hay licencia. Es que la gente no va a contratar a una persona más.
Por 1 hora y media.
Por 1 hora y media más. Y va a generar una jornada de 6 o 7 horas o de 5 horas.
Incentiva la flexibilización de los horarios.
Efectivamente.
Y a un taxista que trabaje 10 horas, 4 días y tenga 3 días.
Que se puede llegar a determinados sectores. Pues claro,
porque
que
el tema es la conciliación familiar o la felicidad de las personas, ¿no? Tener un horario que te permitan hacer otras cosas, es lo que se persigue. Pero, ¿no?
Eso es importantísimo.
Si vamos a la conciliación familiar, ¿por qué no la administración?
Bueno, familiar que familiar. Yo trabajo, para que tenga más tiempo libre.
Que yo trabajo toda la semana y el único tiempo libre que tengo es el fin de semana. ¿Por qué un ayuntamiento no me abre los fines de semana para hacer trámites administrativos?
Yo de todas
¿O por qué no tengo yo para los fines de semana que estoy trabajando en hostelería? ¿Por qué no tengo una guardería abierta para que mis hijos, mientras estoy trabajando,
no
estén cuidando?
O un banco. Perdona, vete a Rusia, donde yo tengo vivienda y he vivido 5 años. Ahí en Rusia te abren de creo que de las 8 de la mañana hasta casi las 9 de la noche, el sábado, y si me apuro, el domingo.
Lo que a mí no me gusta es que él dimite en la capacidad de trabajo. Es decir, tú permites que la gente trabaje. Permite, a mí eso de que no puedan abrir una tienda un domingo, lo que no tienes es que obligar a nadie a trabajar cuando no quiere. Pero un tipo que tiene una tienda, pues no va a poder hablar. Un bar, pues no puede abrir un domingo. Si no eres zona turística.
Pero hay más factores, ¿no?
O sea, da libertad que la gente pueda trabajar.
Pero que, como siempre, cuando hay malos legisladores o reguladores y llegan al gobierno, pues te encuentras con que las ideas pueden ser peregrinas y se proponen como se proponen. Vamos a ser realistas. La mayoría de los trabajadores de España no trabajan 5 días a la semana. O sea, hay una amplia mayoría que sigue trabajando 6 días.
6 o 5 y media.
Cinco y media, pero son 6 días. O sea, son 6 días. Si tú quieres empezar las conquistas sociales, comienza la casa por la cimentación y no por el tejado. Primero, intenta romper la barrera de los 6 días, de los 5 y medio, paulatinamente, es decir, oye, progresividad en cierta medida, vamos a ver en qué sectores están trabajando esas 5 jornadas y media,
inspección,
vamos a resolver, ahí vamos a flexibilizar la cuestión vinculada a las horas extras, hay un 80 horas máximo anuales, es lo que conforme al Estatuto de los Trabajadores se pueden hacer legalmente, se pueden hacer legalmente.
¿Cotizando?
No, legalmente. Todas las que hagas de más son ilegales.
Pero cotizando.
Cuidado.
Puedes cotizar 80 horas.
Cotizadas o no cotizadas son ilegales a partir de 80.
Bueno, pero
Y te
hasta
pueden,
80 horas produce ingresos a la administración pública.
Y te pueden meter una sanción. Es decir, vamos a intentar valorar otros modelos. No. Directamente nos tenemos que ir a 4 días.
Médicos incluidos, perdona.
Pero,
médicos y sanitarios.
Claro,
incluido.
Exacto. ¿Qué sectores? ¿Cómo? Ustedes no se dan cuenta de que los que están legislando lo hacen desde el punto de vista de altos funcionarios del Estado que trabajan en los ministerios
que
y que están proyectando su jornada de 4 días. Esto es un, es un comportamiento absolutamente funcionarial. De cortesano. De gente que vive en la corte y que
trabajamos
dice, no.
En la administración. Estas son reformas para la administración.
Y esto lo dice alguien, José Daniel Díaz Armas, que trabaja 5 días a la semana. Yo trabajo 5 de los 7 días. Y me considero un privilegiado, siempre me lo he considerado, desde todos los puntos de vista. Entonces, vamos a intentar mirar los sectores que no están trabajando en esa jornada. Las camareras de piso, que están reventadas de trabajar y que a lo mejor medio día de descanso más les repercutiría un montón en su físico, en sus patologías y en otro tipo de cuestiones. Es que siempre meten la pata porque lo están pensando desde el punto de vista de profesorcillos universitarios, inspectores de trabajo, técnicos de administración
técnicos
general,
de la administración pública
y grandes juristas
cualquiera,
que
sanidad, justicia, educación,
que trabajan en
cualquiera.
El ministerio, que salen allí en la avenida de nuevos ministerios, se pasean un poquito, se toman 2 cafés y hablan sobre este tipo de cosas y son los que están legislando.
Pero eso, para siempre, como siempre en todos los aspectos, el diálogo y la empatía. No se puede pretender obligar a tener 38. Yo creo que es un debate que a nivel nacional se puede tener y se debe tener.
Pero no de imposición.
No imponerlo.
Llega un consenso en todas las partes.
Hay que negociarlo entre la patronal, entre sindicatos, entre el gobierno, hay que negociarlo.
No, eso tiene que ser un diálogo social entre patronal y los sindicatos.
¿Pero es que los sindicatos representan a los trabajadores de la empresa privada? Porque es que el problema está en que a lo mejor el interlocutor que tienes no es correcto. Yo prefiero hablar con mis empleados, que son realmente los que tienen las necesidades, y que haya un marco legal que me permita establecer convenios con ellos dentro de un marco de estatuto de los trabajadores,
Diego,
que tenga una regla de mínimo.
Digo, el 90% del tejido empresarial español son micropymes.
Claro.
Con empresas de menos 5 trabajadores, en la cual hay 0 representación sindical. O sea, ¿qué por van eso, a saber lo que pasa en la pequeña? O sea, nada, donde no hay representación sindical son en las grandes empresas. Y todos y son los que por toman las tienen, medidas para los pequeños.
Por eso es mejor hablar con los empleados.
Y esta gente,
y un marco legal amplio.
Esta gente no sabe de lo que está hablando. Además, no tiene ni idea. Porque todos sabemos cómo está la situación laboral actual. Ya sabemos lo del informe este del País Vasco diciendo la Universidad Vasca sobre que los pibes no les renta trabajar. Ahora es verdad que te cuesta conseguir trabajadores para la hostelería si los días de descanso no están convenientemente pactados. Cerrar ciertos días porque ya la gente te lo exige. Es que ya las micropymes están negociando con sus trabajadores cerrar ciertos días a la semana para poderlos aguantar, para que el trabajador se quede contigo. Porque es que si no, la micropyme pierde al trabajador. Pues esas negociaciones se están llevando hoy en día al margen de los sindicatos. Y precisamente son los representantes sindicales los que no tienen ni idea. Pero ni idea del tejido profesional. Muchos de ellos hace mucho tiempo que lo abandonaron y están más dedicados a comer mariscadas que otras cuestiones. Así de claro.
Exactamente.
Y están tan lejos como estos funcionarios. Es decir, están hablando los que no tienen ni pajolera idea.
Bueno, pues tenemos que dejarlo aquí porque ya son menos cuarto y ya me han hecho así dos. La semana que viene volvemos. Se me subí bien, ¿verdad?
Me tengo que ir entrenando un poquito más.
Bueno, pero...
Pasó el corte con solo saliente, vamos, ¿verdad?
No, aquí no nos comemos a nadie, además. No,
por supuesto. Volveré la próxima semana.
Así es como tiene que ser.
La próxima y la siguiente.
Juan Carlos, yo a ti ya sé que
te veo para final de... Sí, pero la tercera semana, más o menos.
Nos reencontraremos. José Daniel, que no te vamos a esperar toda la semana, ¿eh? Que toda la semana aquí...
aquí, 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 el jueves.
Y Pablo, tú sabes que cuando tú quieres, tú, este es de la casa.